Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la palabra de Dios, a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa, nos ponemos en la presencia de Dios y nos adentramos en el misterio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que en este día derrames el caudal de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Derrama al Señor, al dador de vida, que hace todas las cosas nuevas, para que nos unja con una efusión santa, que abra nuestro espíritu y nuestro corazón a las realidades celestiales, para poder caminar con los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo. Te pedimos también que bendigas, que unjas al Santo Padre Benedicto XVI, que lo protejas, que lo ampares, que lo consueles, que le des discernimiento para poder guiar la Iglesia, que siempre le des palabra de profeta y pie de enviado. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Jorge, te damos la bienvenida y en ti a todos los hermanos que escuchan este programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank,
en Victoria.
Muchas
gracias. En Victoria. Estábamos hablando en el programa anterior, la semana pasada, y nos quedamos en lo que dice la nueva era del hombre. ¿Te acuerdas? Y decíamos cómo ellos hacen punto de referencia al hombre. El hombre es Dios. El hombre es el que, al ser Dios, es el que decide lo que es bueno o lo que es malo. ¿Te acuerdas que hablamos de este señor, que es uno de los exponentes principales de la nueva era, Ron Hubbard, fundador de la cientología, que dijo, y lo resumió, algo es verdad si es verdad para ti, lo cual es una verdadera animalidad.
Claro, no, depende del mismo, no depende de
nadie. ¿Es verdad?
O sea, él mismo da sus propias reglas.
Sí, algo es verdad si es verdad para ti. Ahora, si yo pienso que la luna es de queso, pues la luna es de queso, a ver si la muerde un pedazo de luna, a ver qué me pasa. Eso es totalmente absurdo. Uh-huh. Absurdo. ¿Por qué? Porque si el hombre es Dios, el hombre es su propia referencia. Y decíamos, parece absurdo que el hombre pudiera sentirse dueño absoluto de un mundo que existe millones de años antes que el hombre. Pero la nueva era se empeña en dar al hombre a un rango que no lo tiene. Y dijimos que esta receta, sobre esta forma de pensar que está introduciendo la nueva era en el hombre moderno, en los jóvenes, a través de la radio y la televisión, es una receta segura para la insatisfacción y para la frustración. Por eso vemos tanta gente insatisfecha y tanta gente frustrada. Mira la juventud, Jorge. Uh-huh. La mayoría, no sé en otros países, pero la mayoría de los jóvenes en este país tienen cara, los veo en el gimnasio, los veo, tienen cara, o en la playa, tienen cara siempre de insatisfecho y cara de frustrado.
Sí, porque siempre quieren algo más.
Algo más. Y no saben que sea algo, no es saben, Jesucristo. Sí.
El problema es ese de que la gente se aferra mayormente a cosas materiales y no logran nada.
Pero es que ya San Agustín lo dijo. Tarde te encontré, belleza tan nueva y antigua. Te buscaba donde tú no estabas. Ese ha sido el dilema. Porque en la época de San Agustín también estaba en maniqueísmo, que era una forma de nueva era. Uh-huh. Y él estaba en eso. Y se sentía continuamente frustrado. Pero dijimos que el punto de referencia para la nueva era del hombre es el mismo hombre, para el cristiano. Por eso estamos totalmente en desacuerdo. El punto de referencia para el creyente es Jesucristo. Jesucristo que respeta la libertad de amigos y enemigos por igual. Jesús que jamás permitió confusión entre el bien y el mal. Jesucristo que condenaba el pecado y reconocía las buenas acciones también de los pecadores. Uh-huh. Jesucristo, que continuamente señalaba a los hombres una verdad independiente y superior a que están llamados, que no es ni capricho, ni sueño, ni invento de la mente humana. La ley de Dios, crean que no, está impresa en la conciencia del hombre, porque somos imagen de él. El Evangelio de Jesucristo es el camino que te identifica cómo llegar a Dios. Dios se constituye como medida absoluta de la verdad y de la bondad. O sea, yo tengo un patrón. Uh-huh. ¿Por qué guiarme? Y un patrón que es bueno y un patrón que es santo. No estoy suelto a ser el patrón de yo mismo.
Claro.
Porque eso es un absurdo. ¿Cómo tú vas a ser patrón de ti mismo? Uh-huh. Cuando cada uno de nosotros tenemos miles de deficiencias, miles de problemas y miles de incapacidades. ¿Cómo tú vas a ser un patrón imperfecto? Va a ser un patrón. Si un patrón imperfecto crea algo más imperfecto todavía.
Claro.
Nuestro patrón es Dios encarnado, que para eso Jesús se encarnó, para ser el patrón nuestro.
Uh-huh. Es nuestra guía.
Y por eso también en la iglesia tenemos los santos patrones. Un santo patrón es para ponerle una vela y unas flores. Un santo patrón es eso, patrón, como las mujeres que tienen un patrón para hacer un vestido. Un molde. Patrón es un molde. Los santos son moldes para nosotros.
Claro.
¿Y por qué los santos son moldes para nosotros? Porque ellos imitaron a Jesucristo. Como dice San Pablo en Filipenses, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Que era San Pablo en ese caso, se está poniendo como un patrón.
Claro.
Un patrón. Esos son los patrones que nosotros tenemos que tener. La nueva era, también otra parte de la nueva era, que dijimos que eran dos versiones del hombre, ya vimos una. La nueva era dice, el cuerpo y la apariencia individual de cada hombre no es más que una ilusión. El hombre es su conciencia y esta conciencia sobrevive y vuelve a encarnarse una y otra vez en diferentes cuerpos.
La reencarnación está hablando de eso.
Pero como, entonces, como tú no eres tú, porque claro, tú eres una entidad, este cuerpo que tú tienes es transitorio porque mañana, a lo mejor hace 100 años tuviste el cuerpo de Napoleón. Y a lo mejor de aquí a 200 años vas a tener el cuerpo de alguien que vive en Marte, de un marciano.
Claro.
Entonces, como este cambia, que se quitan el cuerpo como si fuera una ropa, un uniforme, hace verdaderamente, de nuevo, volvemos a decir, que el hombre se sienta totalmente desarraigado de su alrededor.
Claro.
Y satisfecho con su alrededor. Y ojo, de ahí viene esta moda de cremar los cuerpos y echarlos en el mar, que está prohibido por la iglesia. Los cuerpos se pueden cremar, porque la verdad que vamos a ser ceniza, pero hay que enterrarlo en espera del día de la resurrección. La nueva era, como el cuerpo, mañana vas a tener otro cuerpo cuando te mueres, por eso queman el cuerpo y lo botan. Como en la India, que es una falta de respeto a la fe en la resurrección de Jesucristo. Y vemos que algunos católicos por estas modas, no voy a decir la palabra, pues no buscarme problemas, iba a decir estúpida, pero no voy a decir eso. Estas modas, ahí voy a echar mis cenizas en el mar para que lleguen a donde yo nací, a Galicia. ¿Sabes? Entonces terminas en una cloaca, no en Galicia.
Claro. Bueno, muchas veces es por ignorancia. Pero...
por modas, pero uno no puede seguir las modas, porque lo dice San Pablo, se fueron tras dioses vanos y se volvieron tan vanos como los dioses que creían.
Claro.
Tú no puedes seguir la moda. Para eso tenemos el patrón que dijimos. ¿Quién es el patrón? Jesucristo.
Bueno, y ahora está de moda en ciertos países el matrimonio homosexuales. En ciertas ciudades también está de moda el aborto.
Exactamente.
O sea,
lo que hablábamos en el martes pasado en el grupo, la cultura de la muerte. La muerte del matrimonio, la muerte de la familia, la muerte de las generaciones que vienen. Este es un problema muy serio que el padre Fortea nos lo explicó el otro día, muy claro, que en España, ¿te acuerdas de lo que dijo? Que en España nadie quiere engendrar hijos, van y los compran en África.
Wow.
Eso es algo problema bastante más grave. Serio de lo que nadie se puede imaginar, no tenemos el tema, pero eso es algo extremadamente serio que acaba con la idiosincrasia de un país.
Así es.
Aquí, joder, esto es un plan muy bien diseñado, que no se dé cuenta que cada vez que te miras te encuentras un pedazo del plan este. Y todo esto viene de esta cosa, de esta jiaco que se llama la nueva era. Este ciclo de reencarnación sigue, según la nueva era, hasta que la conciencia logre su plena iluminación y se disuelva para siempre en el cosmos. Yo sigo sin entender la esperanza que da eso. Años de, como Buda, años de privaciones para la larga disolverte. ¡Puf! Como un globo que se desinfló.
Te quedaste sin nada.
¿Sin nada?
Entonces, ¿cuál era la esperanza? No había nada.
¿Pero qué cosa es nirvana? En nirvana es la nada. Tanto trabajar para traer la nada ahora. Yo, de verdad que yo, sinceramente, yo seré torpe. Yo a lo mejor necesito que alguien me explique. Yo no entiendo. Yo no quiero, yo quiero pasar trabajo y angustia para llegar a un lugar mejor que el que tengo ahora.
Claro que sí.
Yo no quiero pasar trabajo y angustia para llegar a la nada. ¿Será que yo soy bruto, Jorge? No entiendo. Debe ser que la gente de Hollywood es más inteligente que yo. La conciencia de cada hombre es en realidad una chispa de una conciencia grandota que anda por algún lado que no sabemos cuál es. Eso es lo que dice la nueva era. La nueva era produce montones de libros que hablan de personas que se acuerdan de sus vidas pasadas. Yo nunca he conocido a nadie que se acuerde de su vida pasada, pero bueno. Y que llegan a un sitio donde nunca han estado y de repente reconocen perfectamente el sitio. Y te dice, ah, tú ves, eso es. Y te voy a hacer una experiencia que me pasó a mí. Me pasó una vez a mí. Yo estaba en el Museo Metropolitan de Nueva York. Y yo vi, estábamos en la sección religiosa. Y yo vi una estatua de la Virgen que yo dije, yo esta Virgen la he visto. la he visto antes. Uh-huh. Y fue tan fuerte el sentimiento de que yo había esto, que yo me vino la señora, la celadora de allí, la que está, se puso a conversar conmigo y me dijo, llevas rato mirando esa estatua. Le decía, porque es que me da la impresión de que yo, es familiar para mí, me dice la señora. Es una estatua del siglo IX de la Virgen, que está en exposición, la trajeron de Europa, así que tú no puedes haberla visto. Entonces me dice, ah, eso debe ser que en la vida anterior tuya tú fuiste monje y tú tuviste esa imagen. Y bueno, verdaderamente yo no creo en la reencarnación, ni creo nada de eso, pero sigo con la sensación de que yo la he visto anteriormente. Uh-huh. Pasó el... O sea, me fui, no le dimos vuelta al asunto, pasó tiempo, meses, y en mi casa buscando una revista de la National Geographic para buscar un dato del Vaticano, abro y a todo color en el centro de la revista la fotografía de la misma estatua.
Claro, de ahí la habías visto.
Así que la había visto varias veces en la revista, pero claro, como era una revista que la miré, la memoria la almacenó. Uh-huh. Y cuando la vi allí, me pareció extremadamente conocida. Uh-huh. Si yo no tengo la fe en Jesucristo, a lo mejor termino diciendo por ahí la barrabasada de que yo era un monje del siglo XI.
Claro.
¿Qué te puedo decir? Eso es una cosa. Pero esto es lo que dice la nueva era, estos libros de todas estas personas, que todo esto para convencernos de su creencia más importante, que esta es como para nosotros la resurrección, para ellos la creencia fundamental de ellos es la reencarnación, que se oponen totalmente. La verdad es que no hay y nunca ha habido ninguna prueba de la reencarnación. Yo tengo la prueba de la tumba vacía de Jesucristo.
Así es, hay prueba de la resurrección.
De la resurrección, tengo prueba, pero palpable que nunca se ha encontrado una tumba de Jesucristo. Y tengo los testigos que dijeron, lo vimos y comimos con él. No hay prueba ninguna de la reencarnación. Casi todo esto ha sido manipulaciones psicológicas a que han sido sometidas, como lo que te acabé yo de explicar ahora en este momento. Lo que nos consta es lo contrario. Como dice Hebreos 9:27, el hombre nace, vive, muere y tiene juicio. Uh-huh. Es la única prueba que tenemos. No tenemos más ninguna otra prueba. El hombre es su alma y su cuerpo. Y no es hombre si le falta alguno de estos. Si te falta el alma, te falta el cuerpo, no eres hombre. Sí. Pero entonces el hombre es la unión del alma y el espíritu, como le quieras decir, y el cuerpo. Cuando se separa el cuerpo del alma, la parte material, que como tiene comienzo, tiene fin, se destruye. Y el alma, que es inmortal, porque es espiritual, va a la unión profunda de Dios. Uh-huh. Como hemos visto, como vimos anteriormente, la respuesta es una sola, Jesucristo. Jesucristo venció a la muerte de una vez para siempre. Yo no tengo que volver como una vaca para limpiar mi karma, porque mi karma lo pagó Jesús en la cruz. Todo lo malo que yo pueda hacer está pagado en la cruz por Jesucristo.
Así es. Y en último caso, lo que seguíamos haciendo de mal lo vamos a pagar en el purgatorio.
Pero es que es terrible. Yo no puedo pensar que yo vaya a volver a este mundo otra vez, a una escuela, como están las escuelas aquí en Estados Unidos, a meterme en una escuela. Pero eso es peor que el infierno. Yo no quiero que, no sé, que lleguen y me pregunten, ¿y tu abuela cómo está? Digo, está pastando en el patio.
Claro.
O estoy comiendo un pedazo de bistec y digo, me estoy comiendo a lo mejor la pata de una abuela mía, uh-huh, o de un tío mío que reencarnó en una vaca o en un puerco. Es alucinante. Y como hay personas cristianos y católicos, pues, y no solo católicos, porque el otro día me encontré con un protestante de una iglesia grandísima, de un pastor raro que se viste de camuflaje y eso por ahí, y diciéndome, hablándome de la reencarnación y de la energía que está en el centro de... Le dije, pero ¿tú estás seguro que tú vas a una iglesia? O sea, que no solo es en la iglesia... En la Iglesia Católica. Uh-huh. En todas partes cuecen habas. Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos. Yo no tengo que pagar karma. El anuncio de la resurrección, y esa es la gran esperanza, nos asegura que la muerte no es el último capítulo en el libro de la vida. No hay reencarnación, hay transformación. Uh-huh. Una reunión en el futuro, en la resurrección final del cuerpo con el alma, en la eternidad. La creencia en la reencarnación es, y lo vuelvo a repetir, lo hemos dicho varias veces, lo repito, la creencia en la reencarnación es totalmente inaceptable para un creyente en Jesucristo. Si fuera posible el regreso a esta vida y una y otra vez, la muerte de Cristo no hubiera tenido ningún valor. Si yo tengo que volver para pagar un karma, ¿de qué sirvió que Cristo muriera en la cruz?
Claro, hubiera sido por gusto.
La reencarnación niega la redención es un golpe bajo la redención, la reencarnación. San Pablo lo dice bien claro en Hebreos 9, 26 a 28. De otra manera, hablando de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 26, 29. Esa es la esperanza de la iglesia y del cristiano. El resto es desesperación, frustración e inseguridad. Vamos a ver ahora qué dice la nueva era sobre el mundo. Algunos grupos que promueven la nueva era, se esconden detrás de la causa ecológica que se ha puesto de moda.
Sí.
La ecología.
Salvemos a la Tierra, salvemos los delfines y salvemos los pingüinos.
Anoche mismo, un señor caminando en un lago aquí en Coral Gables, en el centro de la ciudad, en un vecindario bueno. Este señor, no sé si tuviste la noticia, caminando con el perro al lado del lago, un cocodrilo salió y se comió el perro. Se lo llevó. Dime tú si llega a ser un niño.
Claro.
Y el señor llamó a la policía. Y vinieron la policía y dijeron que sí, que en ese lago habían como 6 o 7 cocodrilos.
Wow.
Cosas que los vecinos no sabían. Entonces los vecinos le exigieron que se los llevaran. Y le dijeron que no lo podían llevar porque los cocodrilos están en extinción y no le podían hacer daño. Entonces, hay que proteger a los cocodrilos, no importa si un día se come un niño. El cocodrilo está por encima del peligro que ahora ningún vecino puede caminar por la orilla del lago.
Así es.
Eso es el falso ecologismo. Y la nueva era, y por eso tiene este concepto de mundo raro, se esconde detrás del ecologismo, porque es atractivo en proteger la naturaleza.
Sí, claro. O sea, no está de malo proteger la naturaleza, protegerla, o sea, inclusive evitar la extinción de los animales.
Ahí vamos. Pero San Francisco habló de eso en el siglo, la hermana de Sol, el cántico del hermano Sol, la hermana luna, que toda la creación es nuestro hermano y tenemos que cuidarlo. Pero de ahí a poner un cocodrilo por encima de la seguridad de un niño.
Claro.
Por favor. Por Dios, pero ¿qué está pasando?
Pero si tenemos también el caso de Greenpeace, que cuando, por salvar a las ballenas, se exponen ellos mismos.
Y esa misma gente de los Greenpeace, que se fajan para que no maten a las ballenas, hacen manifestaciones a favor del aborto.
Así es.
No te lo digo, hace mucho el caso de el aeropuerto que iban a hacer en Homestead. Porque el aeropuerto de Miami está en el centro de la ciudad, es un peligro. Los aviones pasan casi por encima de mi cabeza, donde yo vivo. Cualquier día uno termina metido en el cuarto mío. Y no me dejan dormir. Iban a ser el aeropuerto este gigantesco Homestead, que le iba a dar trabajo a muchísima gente. Iba a quitar el peligro de estar el aeropuerto en una ciudad superpoblada, en el centro de la ciudad, que claro. Ningún aeropuerto está en el centro de la ciudad. Hasta los de América Latina, todos están fuera de la ciudad. ¿Y por qué no lo pudieron hacer en Homestead? Porque los ecologistas se opusieron porque podía enfermar de los nervios los cocodrilos. Entonces no importa que me altere yo, que no me dejan dormir, es no alterar a los cocodrilos. Eso es la nueva era. Ponen los cocodrilos, ese falso ecologismo, en el lugar del hombre. En vez de ser una preocupación sana por el hombre y el medio ambiente, el ecologismo de la nueva era solamente genera en un desprecio al hombre. ¿Eso es lo que es un desprecio al hombre? Total, eso es lo que es el ecologismo, el falso ecologismo, porque como tú dijiste, claro, hay un ecologismo que es bueno, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar la tierra porque Dios nos las ha dado. Tómala, domínala, sométela. Pero no el falso ecologismo, como dijimos este señor Leonardo Boff, que gracias a Dios se fue de la iglesia y lo votaron, que dijo el otro día con los terremotos que la madre tierra se está sacudiendo al hombre de encima, que es un parásito innecesario.
Bueno, hasta que cuando lo sacudan a él.
A él. Es un desprecio. Este ecologismo que estamos viendo es un desprecio al hombre. ¿Qué dice la nueva era? Si todo lo que hay en el cosmos es Dios, ¿te acuerdas que partimos de ese? Un ser humano no vale más que una piedra, un sapo, un cocodrilo o una mata, porque los tres, los cuatro que somos, dioses.
Claro.
Somos lo mismo. ¿Tú me entiendes de dónde viene toda esta forma de pensar y de dónde viene este falso ecologismo? Así, como estamos diciendo, Jorge, el hombre, como dijo este señor que está excomulgado, el hombre es un estorbo para la naturaleza. Hablan de los derechos de las ballenas, como tú dijiste, de las tortugas, de los cocodrilos, como yo dije, y al mismo tiempo recomiendan el control de la población humana por todos los medios posibles, incluyendo el aborto y la esterilización. Así que felicidades de que las ballenas paran y que los cocodrilos paren, pero el hombre no puede parir.
Todos los animales se reproducen menos el hombre. Al final de cuentas se va a extinguir.
Tú no te das cuenta, es que se está extinguiendo. Claro. Por eso que Europa está media vacía, porque no hay jóvenes, y hay pueblos vacíos. Y se cree que en Estados Unidos de aquí a 80 años la población va a ser, más del 60% de la población va a ser de viejo, porque no hay jóvenes. No se dan cuenta del problema tan grande que se avecina. Gracias a Dios yo no voy a estar aquí para ver eso. Pero allá que se lo coman los que están creyendo en estas cosas. Se olvidan de la vocación y de la dignidad del hombre como hijo de Dios. Cuando caen en posturas, como acabamos de hablar, que son extremistas y contradictorias. Totalmente contradictoria. El hombre, tenemos nosotros la grave responsabilidad de proteger el medio ambiente. Eso, los papas han hablado, la iglesia ha hablado continuamente de esto, de valorar y conservar todo lo que el Señor nos ha dado. Pero también hay que ver las cosas en perspectiva como son. La vida humana tiene un valor único que no se compara con ninguna otra cosa creada. La vida humana tenemos inteligencia, tenemos conocimiento de nosotros mismos, que ni una ballena, ni un cocodrilo lo tiene. El hombre es único. Jesucristo dijo en una ocasión, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni a uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero agrega, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis, pues, que más valéis ustedes que cualquier pajarito.
Claro.
Clarísimo. San Lucas 12, del 6 al 7. La nueva era. El mundo es un ser vivo del que todos somos parte. Monismo. ¿Te acuerdas?
Sí.
De que todos somos parte. Se cree en la nueva era que en el fondo todo es energía. Tú y yo somos energía, las piedras, las rocas, todo el mundo es...
Es energía.
Es energía y somos dioses. En distinto grado de perfección. Una energía con una piedra, menos perfecta que el hombre, pero al fin y al cabo todo lo mismo. Así que el hombre puede derivar energía cósmica de un cuarzo. ¿Te acuerdas cuando se puso de moda que los cristales cuarzo daban energía?
Así es.
Y todo el mundo meditaba antes de cristales de...
Y todo el mundo lo iba a colgar en el cuello.
Pero no, yo fui a la iglesia episcopal, a la catedral episcopal de San John Le Divine en Nueva York. Que no tienen imágenes porque las imágenes, yo no sé qué cosa. En un altar que tenían había una piedra inmensa de cuarzo y la gente alrededor cogiendo energía. Bueno, una católica, iglesia episcopal.
La iglesia episcopal.
San Juan es divino. No sé si lo habrán quitado, ojalá que lo hayan quitado. Cuando tú entrabas al fondo de la iglesia, a mano izquierda estaba el dichoso altar con la que yo pregunté, ¿y eso qué cosa es? Me dijeron, no, eso es para coger energía.
Para coger energía. Bueno, ahí se fueron.
Ya tú sabes la energía que cogía. Cambiemos de tema. También, por supuesto, si tú eres energía, se supone que puedes desarrollar esa energía que tú tienes y canalizarla para hacer milagros y para curar y para comunicarte mentalmente con la gente, porque la otra gente es energía igual que
pero ellos están diciendo de que esa piedra es Dios.
Exactamente, es que ellos creen que esa piedra es Dios. ¿Cómo piensan que tú mismo eres Dios? Porque todo es energía, entonces tú puedes canalizar ambas energías de la forma que...
A ver, de ser así, en todo caso nadie estaría enfermo.
Exactamente. Bueno. Como este señor que está en Guadalajara ahora, que dice que podía sanar a todos los enfermos del mundo. Y yo dije, bueno, señor, ¿y por qué no lo hace? Arriba, dilo ahora en Guadalajara que vas a sanar el mundo entero y ya todos estaremos sanos a partir de ahora, de este momento. Por favor. Y se llenan los estadios hoy de estos charlatanes.
Bueno, yo te comenté hace unos años había un animador en su programa de televisión diciendo de que querían que con el poder de ellos iban a hacer caer al dictador de Cuba, ¿no? A Fidel Castro.
Ajá, sí, mira, ahí está.
Entonces, bueno, claro, lo hicieron caer después de ¿cuántos años?
No, después de 50.
Lógico,
si ya dijo 15 años que se...
Lógico, si ya está viejo.
Yo puedo pronosticar que de aquí a 40 años Fidel Castro va a estar muerto.
Claro.
Vaya.
Eso es lógico.
Por favor. Me vienen a decir, como el pulpo que predice lo... Vamos a hablar de otra cosa, Jorge. No me busques la lengua, que estamos hablando en un ambiente cristiano aquí con los hermanos que nos escuchan. Resumiendo lo que estábamos diciendo, la verdad es que lo material y lo espiritual son esencialmente distintos, uh-huh. diversos. El mundo creado, la creación, el mundo, está dotado de una armonía admirable que permite que distintas, todo tipo de vida coexistan. Hasta los microbios, uh-huh. hasta las bacterias. Todas las bacterias tienen alguna función, hacer el oxígeno. Todo en el mundo está admirablemente coordinado, todas las especies.
Claro.
No, es que solamente tú, contemplando la creación, tú tienes que llegar al conocimiento de Dios, pero no un Dios que es la misma creación, porque nadie se crea a sí mismo. Uh-huh. Hay varios tipos de energía en el universo, por supuesto. Está la uh-huh. energía eléctrica, la energía del viento, pero no todo es energía. Muchas cosas creadas son simplemente conductores de la energía. Pero inclusive las cosas que generan energía, como una cascada o las nubes en una tormenta, deben su poder no propiamente a ellos, sino al creador que se los dio. Uh-huh. En el orden de la creación. Por eso, Jorge, es que nos ha asaltado toda esta nube de milagreros, videntes, mediums, curanderos, terapistas. Y tú que trabajas en un canal de televisión sabrás cómo nos azota esta epidemia. Ramadán, yo no sé qué, Ramadán con un tún y la otra que tiene la poción de la Magdalena que hace que te salga pelo y se te quiten los callos.
Así es, y las piedras y los adivinos y todo. Todos los curanderos que pasan por ahí.
Por eso, porque están canalizando esta famosa energía. Y ojo, el Espíritu Santo da el poder de sanación. Y yo lo creo firmemente. Uh-huh. Y yo he sido testigo del poder sanador que da el Espíritu Santo a las personas. Pero también hay que tener cuidado también en la iglesia y en la iglesia protestante de la Pentecostal, una avalancha también de curadores y de sanadores que se aparecen.
Así es.
Sin saber de dónde salieron y si Dios les dio realmente el poder o no. Y ponen la sanación en milagro por encima de la adoración a Dios. Y eso vamos a ver cuando lleguemos a hablar de cómo la nueva era ha penetrado a la iglesia protestante. Uh-huh. Y también vamos a ver, porque aquí somos iguales para todo el mundo, cómo la nueva era se ha metido dentro también de la iglesia católica. Pero eso lo veremos ya al final de esta serie que tiende a nunca acabarse como uh-huh. el movimiento universal. Porque se nos acabe el tiempo, solamente nos queda decir a los hermanos que se mantengan en la roca, que aquí es donde está la bendición. Que el Señor los bendiga, les muestre su rostro y les dé de su paz.